La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Creo que nos surgen muchísimas preguntas en torno al Alzheimer, sobre todo cuando venimos de una cultura que no sabe comer, que no sabe alimentarse de manera sana, que difícilmente hace ejercicio y que además está sometido a altos niveles de estrés. Saludamos esta mañana al doctor Carlos Zúñiga Ramírez, encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Muy agradecidos el que se haya tomado la molestia de venir a la cabina y muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Doctor, platíquenos por principio de cuentas, ¿qué tipo de casos reciben en los hospitales civiles y cuál es la causa de este tipo de demencia que se conoce como Alzheimer?
Bien, los hospitales civiles de Guadalajara tienen una clínica precisamente que está enfocada en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de padecimientos degenerativos del sistema nervioso. Sin lugar a dudas, los dos padecimientos más prevalentes en todo el mundo son la enfermedad de Alzheimer, seguida de la enfermedad de Parkinson. Estas son las enfermedades degenerativas del sistema nervioso más prevalentes. Para que se den una idea, 7% de la población de 60 años de edad o más van a tener Alzheimer, en tanto que 3 a 5% de la población de sujetos de 60 años de edad o más van a tener enfermedad de Parkinson. Es algo muy importante cómo se está elevando la casuística, porque está aumentando la longevidad en la población general y porque hay algunos factores que pueden generar un aumento en el riesgo de padecer estas cosas, no nada más el envejecimiento.
¿Cómo se manifiesta? ¿A partir de qué edad y cuáles son estos factores de riesgo que hacen que se desarrolle en un ser humano?
Bien, la enfermedad de Alzheimer en sí específicamente tiene algunos factores de riesgo ya identificados. La baja escolaridad, por ejemplo, en etapas tempranas de la vida. El que tengamos una pérdida auditiva en etapas medias de la vida, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el colesterol LDL elevado, la depresión, el trauma cronoencefálico, el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol, y posteriormente en etapas tardías de la vida, la pérdida visual, la contaminación ambiental, sobre todo del aire. Son algunas de las situaciones que nos pueden llegar a incrementar el aislamiento social, que es algo que no lo ven en el paciente geriátrico, que se aísla socialmente, que ya no quiere tener ningún tipo de relación con nadie, que se engenta fácilmente. Todos estos son factores de riesgo, aunados a la inactividad física, por ejemplo, que pueden de alguna manera aumentarnos el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer.
¿Qué pasa con el cerebro exactamente, doctor? Porque una persona es capaz de incluso olvidarse de respirar. Comienza con algunas manifestaciones que han sido muy difundidas, como los pequeños olvidos, el olvido de nombres, el olvido de caras, dónde dejas las llaves, pero terminas incluso metiendo cazuelas al refrigerador y teniendo conductas pues atípicas, ¿no?
Sí, hay algunas cosas que sí debemos de tomar en cuenta. La ansiedad, que también puede ser un síntoma o un factor de riesgo. La persona que vive con depresión o con ansiedad de manera crónica puede generar ulteriormente cambios precisamente degenerativos en el cerebro. Las personas que manejan mucha ansiedad pueden tener por estos fallos en cuanto a la atención. Pueden estar dejando el celular dentro del refrigerador, por ejemplo. Pero esto es porque están pensando en tantas cosas al mismo tiempo que por la misma ansiedad y un alto nivel de funcionalidad se llega a ver. Sin embargo, las personas con enfermedad de Alzheimer, efectivamente, uno de los síntomas premonitorios de las cosas iniciales con las que una persona afectada comienza, es que deja un objeto en un lugar, lo busca en otro lugar y empieza a culpar a terceras personas de que alguien tomó el objeto que había dejado donde creía haberlo dejado. Estos temas de memoria, atención y desorientación visoespacial son de las manifestaciones iniciales de una persona que empieza con un proceso demencial. No necesariamente tiene que ser enfermedad de Alzheimer, sin embargo, donde más observamos este tipo de problemas es en la demencia de tipo Alzheimer.
Doctor, ¿se afectan por a la misma edad hombres y mujeres o hay alguna variación?
Sí existe variación. En general, vamos a hablar de que hay enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y de inicio tardío. Las formas de inicio temprano son aquellas que se ven entre los 30 y los 50 años de edad, en tanto que aquellas de inicio tardío son aquellas que inician después de los 60 años de edad. Obviamente las formas tempranas de enfermedad de Alzheimer se atribuyen a genes. 10% aproximadamente de las formas de enfermedad de Alzheimer son de origen genético. Tenemos tres genes ya bien identificados, la presenilina 1, presenilina 2 y proteína precursora de amiloide, que son causales. Esto es, hay causa-efecto. Tienes la mutación, te va a dar una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Hay otros genes que confieren un aumento en el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. El más posiblemente conocido por todos los radioescuchas es la apolipoproteína E, porque algún actor por ahí salió hace algunos meses en redes sociales y demás comentando que es portador de dicha variante patogénica. Entonces, este gen apolipoproteína E, lo que hace, tenemos, vamos a decir, cuatro formas heredadas del papá y cuatro formas heredadas de mamá, y cuando se conjuntan dos formas, que son epsilon 3-4 o epsilon 4-4, son los que realmente nos incrementan el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, pero es el mismo riesgo que nos puede conferir una diabetes maltratada, mal controlada, o una hipertensión arterial mal controlada. De hecho, este gen se asocia no nada más a demencia tipo Alzheimer, se asocia también a problemas hepáticos y a enfermedad cardiovascular. Tienen un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular. La relación hombre-mujer, por lo general, suele ser ecuánime, en tanto la mujer no pierde el factor protector que le genera el estrógeno. Cuando esto sucede en las formas ya tardías de la enfermedad, por así decirlo, las presentaciones más tardías, se logra ver un incremento en la incidencia de casos en mujeres con relación en hombres. Pero todo esto es variable porque existen muchos otros factores en juego que pueden determinar que una persona tenga o no enfermedad de Alzheimer.
Sí. Ahora, doctor, ¿por qué ha crecido tanto la enfermedad a tal punto que se le conoce como la nueva epidemia? Lo escuchaba en la rueda de prensa que usted manifestaba que incluso llegará el momento en el que se rebasen los casos de otras enfermedades, como sería el cáncer, por ejemplo.
Sí, sin lugar a dudas. Enfermedades neurodegenerativas, que es un rubro gigantesco y creciente de padecimientos en el ser humano. Nosotros hablamos que hay más de 60 millones actualmente afectados por demencia. Dos terceras partes de esto van a ser de tipo Alzheimer. Pero el gran problema que viene es que para finales de este siglo, las proyecciones epidemiológicas nos hablan de que van a existir casi 200 millones de personas afectadas en todo el mundo con este tipo de padecimientos degenerativos del sistema nervioso. Y que esta casuística va a ser mayor, inclusive, que el cáncer o la enfermedad cardiovascular. Hay que tomar en cuenta que al día de hoy las enfermedades neurodegenerativas son la causa número 7 de muerte en todo el mundo y posiblemente en las primeras 3 de discapacidad a nivel mundial. Entonces, sí debemos de tomar esto muy en cuenta porque el aumento en la expectativa de vida y el estilo de vida occidental que estamos llevando, donde tenemos una dieta muy mal equilibrada, muy mal balanceada, con muchas grasas, con mucho, vamos a decir, conservadores químicos y demás. El sedentarismo, el estrés laboral, el estrés de vida en las grandes urbes, como en este caso, la contaminación del aire, porque esto ya está más que visto. Hay un par de estudios en Ciudad de México donde hacen autopsias en personas que tuvieron demencia o que tuvieron Parkinson, y para sorpresa de los investigadores, una partícula que se conoce como PM2.5 está incrementada en los sujetos que tuvieron este par de enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Entonces, sin lugar a dudas, la contaminación ambiental que estamos teniendo es un factor también que se puede llegar a asociar con padecimientos degenerativos como el Alzheimer.
Bien, nos piden una pausa, regresamos para continuar con esta entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Bueno, Bueno, doctor, tenemos bastantes preguntas, entonces paso directamente a la participación del auditorio. Marta Smith dice que tiene seguro social, pero le interesa saber si podría ser atendida en los hospitales civiles de Guadalajara si parece tener el perfil de Alzheimer, y le pregunta si cobran.
La atención en los hospitales civiles es totalmente abierta y gratuita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No importa que haya derecho a biencia, la atención es gratuita completamente y no está cerrada a ningún tipo de población, no está restricta.
Bien, se comunica, Carolina dice que el doctor fue, digamos, fue su doctor por una enfermedad de Parkinson, es un excelente médico, y pregunta si puede decirle si el parkinsonismo es igual que la enfermedad del Alzheimer y a qué edad comienza a desarrollarse esta enfermedad.
Bien, una cosa es hablar de enfermedad de Parkinson, donde vamos a tener cambios predominantemente a nivel de la esfera motora, y es lo que las personas inmediatamente se percatan. Pueden tener lentitud de movimiento, rigidez, temblor, pueden cursar con el paso del tiempo con inestabilidad postural, con problemas para caminar, y después van desarrollando algunas otras cosas. Hay muchos otros síntomas premonitorios afines a las enfermedades degenerativas del sistema nervioso: la pérdida olfativa, el estreñimiento, el síndrome de piernas inquietas, el desorden de conducta del sueño, de movimientos oculares rápidos, la depresión, la ansiedad, la apatía, los problemas de concentración, la pérdida olfativa, etcétera. Es gigantesca la lista. Pero el hablar de Parkinson y el hablar de parkinsonismo son dos cosas muy diferentes. El parkinsonismo, hay un grupo de enfermedades gigantescas, sin lugar a dudas la más frecuente es la enfermedad de Parkinson, pero no es la única. Hay parálisis supranuclear progresiva, hay atrofia múltiple de sistemas, hay enfermedad por cuerpos de Levy, síndromes córtico-basales, etcétera. Es larga la lista. La enfermedad de Alzheimer como tal puede tener síntomas parkinsonianos sin ser enfermedad de Parkinson. Más de la mitad de los casos van a tener lentitud o van a tener rigidez, pueden tener temblor inclusive, pueden tener inestabilidad postural y para caminar, pero son dos cosas muy diferentes. Ahora, la edad de presentación, tanto en la enfermedad de Alzheimer como en la enfermedad de Parkinson, es cercana a los 60 años de edad en las formas típicas, por así decirlo. Hay que recordar que la genética juega un papel cada vez más importante para ambas entidades. La enfermedad de Alzheimer, 5 a 10% de los casos van a ser formas genéticas. La enfermedad de Parkinson, se habla que desde un 5 a un 15% van a ser formas genéticas. Hay más de 25 genes ya reconocidos en la nomenclatura internacional y más de 100 genes esperando, están en lista de espera para poderles dar una nomenclatura. Obviamente las formas genéticas, tanto en Alzheimer como en Parkinson, se van a asociar a formas tempranas. Tenemos pacientes con Alzheimer, por ejemplo, que empezaron a los 18 o 20 años de edad por una entidad genética. Tenemos sujetos con enfermedad de Parkinson que son niños, que empezaron a los 5 o 6 años de edad también por una enfermedad de tipo genética. Entonces, creo que hablar de eso es sumamente extenso, pero por lo general estas enfermedades, en su mayoría esporádicas, que no tienen un correlato genético, se llegan a observar por lo general, más no únicamente, después de los 60 años de edad.
Bien, voy a juntar varias llamadas por cuestión de tiempo. Verónica Gómez le pregunta, doctor, si la memantina funciona como prevenible de esta enfermedad de Alzheimer. Gaby dice que muchos de estos factores de riesgo que usted acaba de mencionar son síntomas del TDAH. Entonces le pregunta si los pacientes con TDAH son propensos al Alzheimer. Otra persona del auditorio que se comunica desde California le dice que habla sobre la pérdida de memoria, se inicia con el abandono y la falta de socialización de nuestros adultos mayores. Manda felicitarlo. Dice Elba González que sí es verdad que cocinando en ollas de aluminio podría provocar Alzheimer.
Bien, rápidamente, la memantina es un tratamiento establecido ya para personas que están padeciendo enfermedad de Alzheimer. Su función es como preventivo. De hecho, el tratamiento en deterioro cognitivo leve, que es una fase previa a la enfermedad de Alzheimer, no ha demostrado resultados. Yo no recomiendo usarlo como preventivo. Tiene sus funciones bien establecidas ya en el manejo de la enfermedad. Vamos a ver, otras preguntas. El aluminio. ¿El aluminio se puede asociar a deterioro cognitivo? Sí. De hecho, anteriormente, lo que era el aluminio en los pacientes con diálisis por enfermedad renal crónica, usaban filtros de aluminio y eso generaba deterioro cognitivo precisamente por el depósito de metales a nivel cerebral. Un tema afín a todas las enfermedades degenerativas del sistema nervioso consiste precisamente en el depósito de metales a nivel de las estructuras profundas del cerebro que se conocen como ganglios basales. Es algo que hallamos prácticamente en todos los pacientes. Respecto al déficit de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esto empieza en la etapa preescolar, entre los 4 y 6 años de edad. Son niños que van a estar irritables, impulsivos, inatentos, pueden estar agresivos y obviamente pueden estar hiperactivos. Es muy raro y es controversial si existe el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad residual del adulto. Yo creo que una cosa es eso, de lo cual hay vertientes que se contraponen, y otra cosa es hablar de un padecimiento donde progresivamente empiezan a perder las funciones cognitivas. Creo que son dos entidades totalmente distintas.
Benjamín García le pregunta si el Alzheimer es hereditario. Mercedes Cabrera dice, no hay campos de investigación para la cura del Alzheimer. Y bueno, nos queda muy poco tiempo, doctor, entonces yo le pediría una conclusión y sobre todo recomendación para las personas que todavía están a tiempo. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede detener el Alzheimer? Platicábamos tras bambalinas sobre el daño, yo le decía, del azúcar y usted me dice la grasa.
Bien, definitivamente cambiar el estilo de vida es fundamental. Una persona que tiene un síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia, que tiene obesidad o sobrepeso, que tiene problemas tiroideos, que tiene apnea del sueño, yo creo que esos son los 6 factores principales que vemos en la clínica de neurodegenerativas y que pueden conllevar a un trastorno degenerativo del sistema nervioso. Tienen que cambiar estilo de vida. Cuando uno le dice eso a la persona que va buscando una pastilla mágica, cura todo, le genera gran impacto. Porque la solución siempre la tuvo en sus manos. Hacer ejercicio, tener actividades culturales y sociales, definitivamente el aislamiento social conlleva la depresión y la depresión conlleva la demencia. Es ese el ritmo en el que va esto. Pero si una persona se mantiene activa intelectualmente, socialmente, si hace ejercicio, si duerme 7-8 horas diarias, si lleva una dieta equilibrada, balanceada, no como ellos creen, sino acudir con un especialista en nutrición para que les mida el porcentaje de grasa corporal total y los lleve un porcentaje de grasa corporal total sano, que es diferente en hombres y en mujeres, creo que son las medidas fundamentales que debe tener un individuo si quiere prevenir enfermedades degenerativas del sistema nervioso.
Le preguntaba por aquí la señora Liliana qué le recomendaba además de la medicación para el tratamiento de un paciente ya diagnosticado con la enfermedad de 84 años.
Definitivamente es lo mismo, tienen que cambiar el estilo de vida, sobre todo en estadios tempranos de la enfermedad, actividad física, actividad social, actividad cultural. Yo creo que esos son los grandes temas que debe de tener una persona, aunque ya esté en etapas iniciales de la enfermedad. Lo que nosotros debemos de tratar es de ralentizar la progresión de una etapa leve inicial a una etapa tardía avanzada. Y las maniobras que pueden llegar a ser de éxito para esto es cambio en el estilo de vida.
Bien, doctor, pues muy agradecidos con la orientación para el auditorio de Radio Metrópoli, invitado siempre a hablar de estos temas.
Muchísimas gracias.
Muy amable. Es el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Nosotros nos despedimos, pásela muy bien, que tenga excelente inicio de semana, hoy lunes 23 de septiembre.